Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz. El cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de ador.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente aquí con el mate, con la complicidad entre vos y yo, como siempre, y hoy con una invitada, no solamente de lujo por lo que ella es, que es una gran cantante, una gran artista, sino porque es una gran amiga y es alguien que yo quiero muchísimo y que me da alegría cuando viene alguien que tiene este plus de haber compartido desde muy chicas, desde muy jóvenes, muchas cosas. Y ahora enseguida la voy a presentar, pero como yo siempre cuento el storytelling de storytelling, le digo, ustedes ya saben que se los dije, que es algo que me dijeron a mí que se dice, yo no hablo inglés, pero me gusta decir storytelling. Y la de hoy tiene que ver con mi invitada. No tiene que ver directamente con ella, sino que tiene que ver, porque es muy gracioso que nosotras, bueno, es Susan Ferrer, enseguida la voy a presentar. Y nosotras hacíamos la comedia musical Gear. Susan, Valeria Lynch y yo hacíamos el personaje de Sheila, que era el personaje principal, pero cuando no lo hacíamos, hacíamos lo que se llamaba tribu, no era que hacíamos, que no estábamos en la obra, estábamos siempre, y eso creo que a todos nos formó de una manera muy especial, porque llegábamos y teníamos que hacer diferentes personajitos, nunca sabíamos que estaba Juan David Eliseche, que era Juanda, el asistente, que nos ponía en una especie de pizarrón, que se anotaban los personajes, por ahí tenías dos o tres, tenías que hacer de mujer, de hombre, cualquier cosa, eran esos de bailar y cantar toda la obra, y cuando te tocaba el personaje, pero era tan lindo hacer el personaje como los otros números, ¿no? La cuestión es que había pocos negros, y tenía que haber negros en la obra Gear, y en Argentina había pocos negros. No sé por qué, pero tampoco hay muchos negros. Vos vas a cualquier país del mundo, Francia, que yo viví en París, está lleno de, y que cantan y que bailan y todo. Acá había pocos y los que estaban ahí en nuestra obra. Entonces lo gracioso era, bueno, había un número que era hermosísimo, que eran chicos negros, que hacíamos cuando me tocaba, me encantaba, que eran tres chicas blancas con tres chicos negros. Y después había otra de chicos blancos, que eran tres chicas negras que cantaban a los chicos blancos. Pues la cuestión es que yo un día llego y estaba Daniel Tiner, que nunca estaba, pero ese día estaba porque era el que había sostenido, digamos, cuidado la obra, la dirección de la obra que le habían puesto los americanos. Y estaban esperándome, él y Juanda. Y yo llego y digo, ¿qué pasa? Medio aterrada, porque era joven y bueno, siempre Tiner estaba a los gritos cuando venía. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Y dice, no, dice, tenés que hacer de negra porque no vino ninguna negra, están todas enfermas, dice Tiner. Y yo digo, ¿yo tengo que hacer de negra? Bueno, no tengo ningún problema. Sí, sí, te van a pintar, me dijo Juanda. ¿Y pero qué tengo que hacer? ¿Tenés que cantar el tema? Yo no lo sé el tema. Tenés que cantarlo, decía Tiner. Y yo digo, yo no tengo ningún problema. Canto el tema, me pinto de negra, pero yo no subo ahí, ¿por qué? La historia era así, eran tres negras que cantaban adentro de un vestido, pero arriba de una cosa enorme, alta, 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 que se iba desplazando hasta la mitad de la platea. Y yo tengo vértigo. Entonces yo empecé a decirle que yo no podía hacer eso, y Tiner, te juro, me obligó a hacerlo. Me anoté la letra de la canción en la mano, y con la otra sostenía el micrófono. Y las otras dos negras tampoco estaban. Entonces era el negro Jimmy y Valencia que hacían de negra. Y yo los miraba así disfrazados. Y era todo un cuadro que era alucinantemente loco. Y yo encima con la letra. Y más vértigo, porque cuando esto se empezó a mover yo creí que me desmayaba. Y yo le había dicho a Jimmy, vos agarrame fuerte, fuerte. Y no, nunca me sueltes, porque yo me siento suelta y me muero. Bueno, no sé cómo habrá salido un mamarracho, porque cuando eso empezó a moverse yo creí que me moría. Por suerte al día siguiente volvieron las negras y nunca más lo tuve que hacer. Pero esa es mi historia cuando hice de negra. Qué fabuloso. Y acá presento ya a mi queridísima Susan Ferrer, enfócamelo, porque también vino Miguel Core, que es su marido. Hola. Que él vino para acompañarla. A ver, los quiero ver porque no los estoy viendo en la pantalla. Oh, ahí está.
Hola, ¿cómo está? Qué placer. Bueno, mira, la canción de los negros era así: los negros me gustan. Los negros me excitan, los negros sonríen, gusto chocolate. Negro, yo soy tan golosa cuando hay amor. Negro, negro.
No, había tanto.
Ay, las letras.
Las letras.
Sí.
Y después, los blancos me gustan como leche y miel. Los blancos me excitan. Ay, viven en mi piel.
Yo quiero un negro y blanco. Era genial.
Era genial.
Ese cuadro era genial.
Era genial. Toda la obra era genial. Sí. Bueno, Susan, gracias por venir. Miguel Core.
Bueno, yo te saludo. La verdad que estoy maravillado por tu historia. Y yo le pondría un título: el día que en Gear María José de Mare se la vio negra.
Viste que a mí me dicen la negra, pero no era para tanto. Me pusieron una peluca afro y me pintaron la cara, no sé con qué.
Era fabuloso ese número.
Era fabuloso, pero yo no lo sabía.
Estaba Mabel, ¿te acordás?
Sí, y era la y Regina estaba. Ah,
Regina.
Mara Lúa era la que Mabel lo cantaba.
Ay, sí.
Bueno, imagínate ver a Jimmy y a Valencia como negra a mi lado.
Sí,
¿no?
Han pasado cosas.
Vos no sabés, Miguel, porque vos no estabas en esa época.
Yo iba porque yo trabajaba ya en Canal 9 desde el año 1964 y era un privilegiado. Porque iba muchas veces a verla porque me había alucinado la obra.
Yo creo que no se hizo nada igual.
Claro, y la vi muchísimas veces, que no era común que yo fuera tantas veces al teatro, pero iba.
Bueno, porque era algo.
Pero además el elenco era fabuloso.
No, el elenco.
Y Rubén Rada, Mirta Brunelli,
todo un ramillete que además, porque nosotros después de hacer la obra, además, seguíamos como conviviendo, porque eran muchas funciones, pero los lunes que no teníamos por qué vernos, organizábamos salidas
a una casa o a otra.
Sí, en mi casa se quedaba a dormir Fontova con la negra, que era la mujer, porque eran el negro y la negra.
Sí.
Y se quedaban a dormir, porque venían a mi casa y yo decía, hasta los lunes los tengo que ver.
Qué talento.
Toda gente.
Por favor.
Y bueno, y quedó una. Yo digo que también queda cuando uno trabaja, sobre todo cuando trabajas de joven en cosas que duran mucho y que es tanto la cosa de compartir, ese es mi teléfono, me parece que quedó en algún lado, esto de compartir no solamente el teatro sino tantas cosas. Queda para siempre, que por ahí no te ves, pero cuando te ves.
Es que es la familia artística. Vos terminás una obra y te volvés a encontrar con tus compañeros, qué sé yo, 10 años después, y quedó exactamente
queda
en el día
siempre.
Que. Claro.
Bueno, yo para instalarnos bien y todo, le voy a pedir. Quería escucharte, Susan, porque me mandaste algunos temas.
Sí.
Entonces vamos a escuchar, Leo, así yo busco mi teléfono, me organizo porque entramos como medio de sopetón. ¿Quién va a cantar?
Con
Susan y el Negro Rada, divinos, los dos escuchamos el tema y ahora volvemos ya con toda la presentación de Susan Ferrer, una diosa que está acá con nosotros.
Se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Y quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto?
Cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Tenga pariente, me sentiré orgulloso de la humanidad.
Pregunto yo,
¿quién va a cantar?
¿Quién va a cantar?
¿Quién va a soñar?
¿Quién va a soñar?
¿Quién va a tocar la melodía de?
Ahí está. Qué lindo. Ah. Susan Ferrer y el Negro Rada haciendo esta canción hermosa, ¿quién va a cantar?
Qué maravilla de canción.
Qué hermosura.
Él la grabó en tiempo de bossa y candombe, y yo al escuchar esta canción quise revalorizar la letra.
Claro.
La letra es impresionante, es una poesía bellísima, y el Negro es un artista
Sublime. Esa voz gorda que
esa
tiene.
Voz, cómo compone.
No, tremendo, tremendo. Bueno, Susan, además de tiene una carrera en los musicales increíble, porque después de Gear hizo nada menos que María Magdalena, Jesucristo Superstar, que eso fue... Yo no estaba, me fui a Salta a filmar una película y no la vi, se quemó el teatro,
Se quemó el día del estreno.
El día del estreno y no la pude ver. Pero después esto me llamaba la atención, que leo que te fuiste a París con Moria Casán.
Me fui con Moria Casán. Bueno, después del incendio del teatro, recibimos amenaza a muchos de los actores.
Sí, claro.
O sea, y tuvimos que irnos. Yo me fui a Brasil, me fui a distintos lugares. Y Moria estaba buscando con Carlos VI en una cantante para ir hacia Argentina en la Tour Eiffel. Que era, y hacían un mes de cada país, por ejemplo, Uruguay,
Argentina,
Chile. Nosotros quedamos 3 meses haciendo eso,
porque
me gustó mucho. Y bueno, y fueron a escucharme, yo estaba cantando en ese momento en Michelangelo,
sí.
Y Moria lo llevó a Carlos VI, sé que recorrían para ver a las cantantes. Valeria cantaba en un lugar, Alejandra de Los Bárbaros cantaba en otro. Yo estaba
tres meses.
Y bueno, y fue, y VI me eligió a mí, y así que fuimos a París, y fue una experiencia hermosa. Moria, una gran compañera,
sí.
Realmente. Así que ellos siguieron y yo me quedé porque me contrataron para cantar.
Sí.
Seguí cantando en París, me quedé casi un año.
No te puedo creer.
Claro.
Yo acá, viví como 5.
¡Oh, qué maravilla!
¿Viste lo que es París?
No,
y entonces, te quedaste un año.
Me quedé casi un año y En ese momento acá en la Argentina pasaban cosas muy difíciles y mi mamá estaba desesperada, ¿viste? Y pidiendo que vuelva. Yo la extrañaba y no entendía muy bien qué pasaba, porque los diarios de allá decían que había cortes de luz, que había desaparecidos, pero acá no se sabía.
Claro,
y allá ya
claro,
se sabía.
Ya se sabía, sí.
Entonces
sí.
Yo dije, no, yo tengo que volver con mi familia y me volví. Y ahí fue cuando me volví en el 70 y no hice un largo recorrido también por Colombia, por Chile, por Brasil, y llegué a la Argentina para el Mundial del 78.
Ay, no te puedo creer.
Y ahí trabajé con Roberto Goyeneche, Juan Carlos Copes, haciendo un espectáculo turístico.
Sí, 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 eso que se hacían en ese momento.
Maravilloso. Y bueno, y después al poco tiempo llegó, en el 80 llegó Amor sin Barreras.
Que yo después, ahora no porque el programa es para vos, pero después cuando haceme acordar que yo te voy a contar mi historia con Amor sin Barreras, con la película y mi niñez.
La leí.
La leí
tu historia y te escribí algo.
Ah, mira.
Sí, sí.
Así
sí.
Que yo estaba en París en esa época, claro. Y no te vi.
Claro.
Pero me imagino lo que debe hacer María en Amor sin Barreras.
No, el sueño del pibe.
El sueño del pibe.
Sí,
el
sí.
Sueño del
no,
pibe.
No, fue además Mary Bettini, que era la repositora, que también repuso a la Mujer del Año.
Ajá.
Era una mujer increíble, talentosísima. Y bueno, Silvestre hacía Tony, yo hacía María. Y había un elenco de bailarines del Colón, muchos bailarines de jazz.
Perdón, fue la despedida teatral y del espectáculo de Pedro Quartucci.
Ah, mira vos.
Que hacía el cantinero.
Al cantinero.
Y Alberto Irízar hacía el policía.
Yo me la sé, la película la sé toda de memoria, los diálogos todos. Así que vos decime qué parte y yo sé lo que.
No, viste. No, es una obra hermosísima y además muy comprometida vocalmente.
Sí.
Yo era mucho más joven, obviamente. Tenía un registro mucho más amplio, pero me preparé con varias profesoras líricas para poder llegar a ese do sobreagudo.
Claro, bueno,
el final del primer.
Fue doblada, por una gran cantante. Él también, el actor también, la película era doblada.
Pero bueno, la música de Leonard Bernstein
es una cosa
maravillosa. Y las coreografías.
Me imagino, y después también hiciste.
El Hombre de la Mancha.
El Hombre de la Mancha, eso te quería decir.
Con José María Langlet.
Pero aparte ese personaje también. Porque ella ha tenido esa maravilla de haber hecho los personajes. Soñados. Porque estamos hablando no de que trabajó en la obra. Hizo las protagonistas de las comedias musicales más lindas.
Hermosa.
Esa Dulcinea.
Aparte fue un personaje muy difícil de construir. También fue lo último que hizo José María Langlet.
Ajá.
Que él hacía el Quijote.
El Quijote.
Realmente fue para mí un desafío muy grande actoral, pues si bien ella no tenía tantas canciones, Aldonza.
Claro,
entonces
sí,
yo siempre me apoyé en la cantante.
Claro.
Y si bien la comedia musical te da esa posibilidad de poder desarrollar a la actriz, tirarte algunos pasos.
Sí.
porque te lo exigen.
Sí.
Y además tuve la suerte de hacer todas las comedias con repositores americanos. Porque en esa época no existían acá las escuelas de comedia musical.
No,
tenías
no.
que formarte sola.
Por separado.
Claro.
¿No?
Y que no es lo mismo.
No,
porque
no es
además
lo mismo.
El estilo que ellos usaban para las comedias musicales no era lo mismo.
Bueno, fue
a
antes.
Mí me quedó una en el tintero, te
¿cuál?
Digo, por hacer, que es Mamá Morto.
Ah, sí, bueno.
Amo ese personaje.
Sí,
amo. Y me presenté cuando vinieron, no recuerdo en un momento, justo antes de la pandemia, vinieron unos mexicanos para hacerlo y me presenté para el personaje
y
me habían elegido, pero.
Y vino la pandemia.
Y después se cortó todo y lo volvieron a hacer mucho después, pero creo que ahí lo hizo Georgina.
Sí, pero
a mí me quedó
razón.
Eso ahí con unas ganas. Ya era otra producción
la
que hizo.
Sí.
Pero,
qué bueno.
Ese personaje amo.
Bueno, pues se daba el gusto, perdón que me meta, ¿no?
No, métase.
Hubo un espectáculo que Susan hizo durante 5 años en el Paseo de la Plaza, que fue Casting, el musical de musicales, y donde ella cantaba. Parte de la comedia y hacía de Mamá Morton en un momento.
Sí, divina.
La canción, ¿no? Por supuesto.
Sí, divina.
Pero además vos, Susan, has sido, y eso es buenísimo en vos, ¿no? porque va de estos personajes en la comedia musical, pero también lo que yo vi que hiciste con lo de Ladia Blázquez, oh, era hermosísimo, ese que sí, fue una idea tuya, sí, con sí, dirección sí, de Ana María Cores, sí, sí, lo vi, era hermoso, pero ir de una cosa a la otra, sí, con tanta solvencia.
Bueno, eso lo escribimos con Miguel, que es mi maridito.
Miguel Core, que es un gran, sí, periodista y que siempre me invita a sus programas de radio, ahora vino a acompañarla, y cómo no decirle su mate, él me decía, no, vine a acompañarla, no. Y yo he estado en todos tus programas, siempre que lanzo algún tema o algo, él me invita.
Y si él no se entera, yo se le aviso, mirá que María va a sacar tal cosa. No, me parece justo, porque siempre te digo que sos una leona, una luchadora.
Y vos también, ¿sí? somos de la misma raza.
Claro, bueno, y también hice un unipersonal que amo, que lo estoy haciendo, y lo voy a hacer ahora del viernes en el Teatro Gastón Barral, es Entre él y yo, una historia escrita por Manuel González Gil, con música de Serrat.
De Serrat, que lo hiciste ahora en el Palacio Libertad, sí, hace poco, sí, y yo no fui a verte, pero el viernes tengo ya mis entradas.
Ah, qué bueno.
Para
qué
ir
bueno,
a la Wocra, que contemos dónde es. Pasemos, sí, todo, porque tenés una seguidilla, sí, de shows. Sí.
El Teatro de la Wocra queda en Rawson 42, en el barrio de Almagro. Es una sala muy, pero muy linda, muy hermoso, agradable.
Las entradas son popular, 4,000 pesos, sí, no, sí, podés no ir, 4,000 pesos, no, sí, existe.
Es para que vayan los vecinos de Almagro, porque los trabajadores constructores entran gratis a ver los espectáculos, sí, que allí se programan. Y los vecinos van con tiempo a recoger sus entradas.
¿Dónde las recogen? En
Rawson 42.
Ya vayan porque no se lo pueden perder, imagínate que es un espectáculo. Susan cantando los temas de Serrat, pero además con una historia, es un unipersonal, y dirigida por Manuel González Gil. O sea, si no vas, 4,000 pesos.
Sí.
No sé.
El libro es de Manuel González Gil. El estreno de Entre él y yo lo hicimos en el año 2013, sí, en Mar del Plata. Después lo recorrió mucho, sí, también lo hice acá en Buenos Aires. Y en esta oportunidad que tuve ganas de volver a hacerlo, me decía, ¿qué hago? Tengo ganas de volver a hacer Entre él y yo. Me está dirigiendo a Nacho Medina.
Ah, Nacho Medina es bárbaro.
Es un genio. Bueno, por supuesto que lo hablé con Manuel.
¿Y le cambiaron cosas?
Mira, tiene como una mirada distinta, pero no, el libro está intacto, la historia está intacta, la historia es muy divertida y también tiene momentos muy emotivos. Sí. Pasamos por la quema del teatro, Gear y todo, mira, eso.
Claro.
Te va a recordar muchas cosas.
Seguramente.
Porque cuenta un poco mi historia de vida. Paralelamente al momento que lo conocí a Serrat, el día que llegó a Canal 9 y lo vi por primera vez. Y a partir de ahí es un paralelo de la vida de él y la mía, y como que parece que va a pasar algo. Pero
mira,
lo tienen que ver para que sepan.
Yo lo conocí en Sábados Circulares.
Ah, mirá.
Porque también cantaba. ¿Te acordás que Serrat en esa época, sí, era venía, claro, y pasaba?
Sí, sí. Sí,
lo conocí.
Aparte, con esa patilla, esos pelos que tenía.
No, yo creo que las canciones de Serrat nos han marcado. Sí. Yo no sé si a vos te ha pasado lo mismo, pero yo sentía que iba creciendo con una coincidencia en lo que
totalmente,
él iba contando,
totalmente,
¿no? Cada disco que sacaba decía, parece, sí, como que es este momento mío.
Claro, claro.
Me pasó eso con Woody Allen también.
Ah, también, claro. Sí.
Un sentir como que se hablaba de lo mismo y después cambiaba, y sí, yo también había,
sí,
cambiado.
Claro, claro. Ibas creciendo con él.
En el texto del espectáculo que hace Susan, Manuel pone un poco lo que nos pasaba a todos con los discos de Serrat. Habíamos escuchado el anterior, el que nos transitaba el cuerpo, la mente, el corazón. Sí. Y venía el nuevo, y al principio nos costaba adaptarnos a lo nuevo, porque, sí, él se iba superando de una manera impresionante.
No, era impresionante.
Hasta que lo llegábamos a amar el disco siguiente, sí, y sí, pasaba lo mismo con el otro que volvía, sí, sí, a editar al poco tiempo. Y eso lo cuenta muy bien Manuel en, sí, el texto.
No, el libro es fabuloso.
Qué hermoso.
Sí,
leemos.
Manuel escribe que es una maravilla. Y la verdad que las canciones que elegí, porque esto surgió así, en el 2000 tengo la idea de grabar a Serrat en tango.
Ah, mirá.
Sí, entonces grabamos, llamamos a músicos, Miguel me hace la producción.
Walter,
sí,
Ríos, bandoneón, José Ojibía, quien en piano, y no me acuerdo el guitarrista, quien era, se me fue el nombre. Bueno, y la idea era hacer una versión, que esto lo hizo Ojibieki, de un par de temas para ver cómo sonaba. Se grabaron.
Se grabaron tres temas, grabamos Soneto Mamá, que me encanta. Grabamos La Saeta y grabamos Detrás Está la Gente. Pero pasó lo que pasó en el 2000 con la economía en el 2001 y el disco quedó ahí frustradísimo. Sí. Entonces quedó guardado y ese disco terminó siendo otra cosa. Claro. No podíamos seguir con esa producción porque era bastante onerosa. Así que pasaron los años y en el 2013 le digo a Miguel, yo quiero grabar a Serrat. Y no sé si todo en tango, pero yo quiero hacer, que voy a continuar esa producción. Y así fue en el 2012, así fue que hicimos con Joseph Chaparro, sí, que me acompaña hace muchos años, hicimos los arreglos y yo elegí las canciones, ¿qué es lo que más me gusta de Serrat? ¿Qué es lo que yo me queda en mi memoria y a la gente? Y me acordé de la primera canción que le escuché cantar.
¿Cuál
fue? Fiesta.
Claro.
Y Tu Nombre Me Sabe Hierba.
Sí, bueno.
Y canciones, viste, Las Pequeñas Cosas.
Sí, todas.
Sinceramente
todas
tuyo.
Todas las canciones de Serrat son impresionante.
Y escuché Detrás Está la Gente, claro, que está en un momento muy especial
puesto del espectáculo.
Sí, porque es como el cambalache de Serrat.
Claro,
sí. Está puesto en un momento realmente.
Vos sabés que él era re tanguero también, porque sí, era muy amigo de Juárez, de, sí, Rubén. Y cuando venía, iba siempre, es más, después grabó en España Rubén en bandoneón en un disco de él. Y un día yo estaba en casa y suena el teléfono y yo digo, esta voz la conozco. Y suena la María José, viene español. Sí. Yo digo, esta voz la conozco. Le digo, ¿quién habla? Me dice, yo, Manuel Serrat.
Bueno.
Que buscaba a Rubén.
Sí.
Y entonces, pero él ya sabía que estaba, sí, Rubén conmigo, así que, sí, ya me dijo el nombre, o sea,
sí,
divino.
Sí, sí.
Ah, yo le digo, Rubén no está en este momento, pero ¿querés el celular? Me dijo, no. Decile que la semana que viene voy a estar llegando y que lo quiero invitar, que vamos a estar en el Luna Park con El Gusto Es Nuestro.
Oh.
Y que lo quiero invitar. Y así fue como lo conocí más, porque Rubén hizo El Gusto Es Nuestro acá y después fuimos a Córdoba, que lo invitó al Chateau. Y bueno, y a mí, viste, yo digo, no somos cholulos hasta que lo somos, porque sí, yo cuando escuché yo a Manuel Serrat, me vino toda la de haber ido a los recitales, que un día pusieron una bomba,
sí,
y
claro,
salimos todos a la calle y después volvimos a entrar, o sea, me vino como todo.
Bueno, se viene tu historia.
Claro,
porque es parte de tu historia, Serrat
es
parte de nuestra historia. Bueno, y a Rubén Juárez lo invité para esta segunda salida del
ya
disco.
Lo invité
a grabar La Saeta.
Es hermosa.
Y está en el espectáculo.
Pero claro,
no podía estar.
Aparte, Rubén los quería mucho.
Sí,
te quería,
sí,
muchísimo, yo lo sé porque lo hemos hablado.
Sí.
Y te admiraba. Mirá que Rubén era raro con los cantantes, sobre todo con las cantantes. ¿Le gustaba o no le gustaba?
Sí.
Era,
bueno, él me decía que mucha gente canta, pero que muy poca gente interpreta.
Claro, claro.
Y que él sentía que yo era un intérprete.
Sí, bueno, era cantante e
sí,
intérprete. Como un día me dijo Horacio Ferrer, y hablábamos del tango, ¿no? Y me dice, viste que hay gente que dice el tango hay que decirlo. Y
sí,
me dice Ferrer, hay que decirlo y cantarlo.
Y afinarlo.
Hay que decirlo y cantarlo. Y me encantó, porque es verdad. A veces uno pone una cosa.
No, vamos de paso te quiero decir,
sí,
una cosa.
Decime.
Que tu versión de Malena, para mí no hay ninguna.
Ay, gracias, mi amor. Bueno,
yo
será porque
dije,
es de mi tía, sí.
Ah,
y me lo dice mucha gente. Y yo, en realidad, creo que la aprendí también ese tango cantándolo con Rubén, porque cuando nosotros empezamos a trabajar juntos, como que él me la cedió, dijo, yo ya no la puedo cantar más, si cantamos juntos es tuya.
Qué lindo.
Qué lindo.
Sí.
Yo me enamoré de la historia de la canción.
De Malena.
De Malena y cómo llegó a tu tío.
Sí, porque mucha gente dice cualquier cosa.
Claro,
que
me lo contaste vos.
Sí,
yo, después que yo no sabía lo que vos me contaste. Y yo creo que es para un, ahora que se hacen,
sí, hay que hacer
en las plataformas,
sí,
historias, hay tanto acá en Argentina,
sí,
para tomar.
Hacer,
pero
sí,
esa historia particularmente, sí, es,
sí,
impresionante.
Lo que pasa es que siempre está como la cosa que siguen diciendo que era para Nelly Omar, que
sí,
puede ser, como siempre digo yo, cuando él escribió, la historia real es que él escribió en Brasil, para una señora, Malena Tortorello. Pero yo también, como yo escribo y compongo, puede ser que él estuviese pensando en Eliomar.
Claro,
puede ser. Eso no lo sabemos.
Es inspiración.
Yo hablo de lo que pasó.
Claro, claro.
Ahora, a veces uno, a mí me ha pasado que una vez empecé a escribir una canción para un señor y terminó en otro.
Ahora, la capacidad y el talento de tu tío, pues que había perdido la letra y que la encontró.
La encontró en un bolsillo.
Apurado porque le estaba diciendo el autor de la música. ¿Y dónde está la música que te di?
No,
tenés que ponerle la letra.
Lo tenía harto y no la encontraba.
Y él escribe la música, perdón, tu tío, en un bar.
Sí, ni siquiera tenía piano.
Sin piano, leyendo la letra, sí, escribe la música. Sí. Es una cosa maravillosa.
Y además otra cosa, se estrena, Malena, mirá la historia, porque siempre con Nacho Manzi decíamos, nosotros somos como parientes sin serlo. Porque se estrena en El Viejo Hucha, una película de mi papá, que en realidad...
Me acuerdo de esa película.
Claro, porque la película se había estrenado el tango, Malena, cantado por Juan Carlos Miranda. Y en la película era Osvaldo Miranda, que lo quería cantar, pero mi papá le dijo, no lo podés cantar porque tenemos que promocionar la versión de Lucio. Entonces tenés que hacer la mímica, y hace la mímica en El Viejo Hucha, y ahí se estrena Malena.
¡Qué bárbaro!
Entonces, está muy unida a mi Malena sin saber, ¿viste? Porque yo ni había nacido todavía.
Claro, no, pero tu versión de Malena para mí es una de las mejores.
Gracias.
Y realmente, yo te lo dije cuando te vi en el...
Te quiero.
En el Palacio de Libertad te vi, ex-SK, vamos a decir.
Sí, no sabemos cómo llamarlo, pero no importa.
Lugar hermoso, por
un lugar divino.
No importa a quién pertenezca, pero realmente es un lugar...
Pertenece a los argentinos.
Sí, además se trajera el correo, hay gente que sigue diciendo
Sí,
correo.
Claro.
Cosa es que a mí me pasa con cosas que yo digo, no puede ser, no lo sé por qué, pero yo sigo diciendo Canning a la calle Calabrino.
Claro.
Porque yo vivía a dos cuadras y para mí era ir todo el tiempo a Canning.
Claro,
y bueno, es así.
Yo ahí nací, en Canning y Santa Fe, en la clínica Marini.
Sí, la Marini que estaba a dos cuadras de mi casa.
Sí,
yo
señora.
Nací en Santa Fe Salguero.
Ahí nací yo.
Mirá.
Sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema y después vamos a seguir hablando de tantas cosas que hace Susan Ferrer y que seguirá haciendo. Tenés varios, además de lo de la UOCRA, tenés...
Tengo otra cosa.
Así que seguimos. Sí. Vamos a escuchar, para cambiar de historia, Nostalgias, que es con Horacio Cabarcos. Susan Ferrer, Horacio Cabarcos, Nostalgias.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. juventud. Y me abandoné un tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Fracasos del amor, nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustias de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
¡Bravo! ¡Qué maravilla!
¡Qué inmortal! Vos sabés que yo esta versión la soñé.
¿Cómo la soñaste?
Yo soñé el bajo. Tum, 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 tum. Y dije, ¿qué es esto? Que me despierto y dije, ¿qué es esto? Quiero emborrachar. Y fui a mi arreglador y digo, esto tenemos que hacer. Y bueno, lo llamamos Horacio Cabarca, que es un mítico.
Está buenísimo.
Músico de...
Está buenísimo.
Vos sabés que lo conozco a Horacio desde jovencito. Y yo no sabía esto, él me lo cuenta, me lo confirma. Fue su debut importante artístico, el presentador fui yo.
No.
Porque el padre de él había sido bajista de la orquesta de Leopoldo Federico.
Ah,
el padre se retira y le da el lugar a él. Y él debuta en Miguel Ángelo como contrabajista, claro, de la orquesta de Leo. Y el presentador era yo, de Miguel Ángelo. Y él me dijo un día, vos sabés que vos sos el que me presentaste cuando yo debuté con Leopoldo. Y yo no lo sabía. O sea, yo sabía que debutaba, pero no que estaba debutando.
Qué músico, ¿eh?
Qué músico.
Por favor.
Increíble, increíble.
Sí, acá hay gente muy talentosa.
Muy talentosa.
Es uno de los directivos de ADI en este momento, Horacio.
Bueno, acá pueden después los programas, porque este programa lo hacemos con Leonardo Fiusti. También es Jorge Cabrera, que es otro de los que está subiendo todas las cosas permanentemente a YouTube.
Qué bien.
Florencia Muscari en las redes. Así que síganos a Radio Cultura, síganme a mí, la de Mare Radio, porque después ponemos pedacitos de las charlas y ponemos todo.
Sí. Qué bueno.
Sí, entonces lo pueden compartir, y está Nicolás Iancalini también, así que es un equipazo que está bueno porque se cuelga en Cultura, en Radio Cultura, la de Mar en YouTube, y lo pueden ver, después yo se los voy a compartir.
Ay, qué lindo.
Sí, así se puede compartir con los demás, porque hay gente que por ahí no escucha el programa porque está trabajando,
claro,
o algo.
Claro.
Y después está bueno poder compartir. No, y a mí lo que me gusta, Susan, que siempre es en excelencia, ¿no? Lo que escuchamos. Siempre vos sos, no es un disco por hacer, sino que siempre buscando, siempre has tenido músicos excelentes, las obras de teatro también, siempre con gente rodeándote de gente,
sí,
que es todo en un muy muy buen nivel. Y yo que te recuerdo de cuando éramos chicas, viste, cuando vos tenés una imagen, y yo no me imaginé al ver toda tu carrera y toda la historia, yo de aquella chica nunca me imaginé el proceso que iba a haber tuyo.
Claro.
No sé, te veía como en una cosa más rockera, de cantante ahí, y después me sorprendiste.
Sí.
Bueno, también me sorprendió tu matrimonio de tantos años.
A mí también.
Bueno, pero viste cuando, claro, es decir, uno tiene una imagen, porque nosotras éramos muy jóvenes.
muy jovencita,
en los 70. Sí, entonces, sí, sí. Ella era, yo la recuerdo a Susan con su pelo largo cuando cantaba las canciones de Sheila, que nosotros hacíamos tribu y te veía. O sea, recuerdo a esa chica, la tengo presente. Sí, sí. Aparte de nuestras charlas, compartíamos camarín también, sí, no solamente. Sí, sí.
Hemos compartido muchas cosas, menos novios.
No, por suerte,
eso,
por
¿no?
suerte. Y bueno, y tu crecimiento, esto de irte a París, morir a Kazán, jamás hubiese imaginado por ese lado. Sí. Pero yo creo que vos ya cantabas en Canal 9, ¿no? Cuando hiciste.
Sí, yo cantaba en Canal 9. En realidad yo, desde muy chica, canto desde los 9 años.
Vos sos paraguaya.
Yo soy paraguaya y a los 9 años empecé a cantar en Radio Splendid. Ajá. Profesionalmente, y en ese programa estaba que me descubre un productor así casualmente porque subí a hacerle coros a mi hermano. Yo ya me creía cantante.
¿Ah, sí?
Porque mi hermana mayor.
¿Cuántos hermanos?
Cuatro. Lamentablemente.
Pero ustedes se vinieron cuando vos eras chiquita.
Cuando yo tenía 7 años.
Ah, viviste un tiempo en Paraguay.
Viví un tiempo en Paraguay, pero nos vinimos porque mi hermana mayor se casó, vino a vivir acá y tuvo la desgracia que falleció su bebé, y entonces mi mamá dijo no, nos vamos con ella, y bueno, y así fue que vinimos a vivir acá. Sí.
Y ya cantaba.
Y no, cuando vine no. Pero cuando tenía 8 años, 9, casi 9, mi hermana nos llevó a todos los fines de semana a su casa que quedaba en Virreyes, y para entretenernos, porque sí, en ese momento estaba la radio, no había nada de televisión ni nada de eso, o sea, el que todavía no se podía, todo el mundo no tenía un televisor en la casa. Entonces ella inventaba juegos, ella era maestra.
Ajá.
Entonces inventa una prenda para cada uno de los hermanos y a mí me toca cantar una canción. La canción que pasaba en el parlante de publicidad del barrio, de la camionetita que pasaba, sí, con, y la canción era La Novia.
Ah, sí. Entonces, Alberto Janer.
No, Antonio Prieto.
Antonio Prieto. Se me ir a Roberto, no Alberto.
Bueno, nos dio una semana para aprender. Mi hermano tenía que pintar, mi hermana, no sé, que bordar algo. Sí. Bueno, cuando nos juntamos en la semana siguiente, nos sentamos todos, bueno, te toca a vos. Y yo me pongo a cantar. Blanca y radiante va la novia. Mi hermana dice, pero qué linda voz que tenés. Y yo en ese momento sentí que se me abrió algo en el pecho, que al cantar eso era lo que iba a ser toda mi vida. Sentí como una vibración, una luz dentro mío que me dijo, esta sos vos. Sentí que ahí podía sacar lo que era yo. Y me puse a cantar. Y mi hermano tenía un conjunto de barrio.
Sí.
Él componía algunas canciones, pero nada que ver. Nosotros nadie pensaba en ser artista ni nada por el estilo.
Y ¿había artistas en tu familia?
No, nada. No
qué
había artistas.
Eso,
Y mi hermano era el único que componía. Pero
yo hablo de artistas hechos.
No. Y entonces toca también en un club de barrio a los 15 días, ponele.
Sí.
Y yo subo, porque escuché el ensayo, sí, y subo y agarro un micrófono y me pongo a hacerle coros. Me acuerdo que fue de na 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 na. ¿Te acordás, Pide
sí,
González? Bueno,
sí.
Entonces había un productor cazatalentos viendo el espectáculo del club.
Y
me pregunta, ¿quién es esa chica? Porque además yo era súper desenfadada, para mí era un juego. Y dice, la hermana del chico que está cantando, del grupo. ¿Puedo hablar con la persona? ¿Quién es la persona encargada? Y bueno, la mamá, bueno, y la llama a mi madre y le dice que yo tenía muy linda voz y que además era muy desenfadada en el escenario.
Condiciones, es decir.
Sí,
tiene muchas condiciones.
Tiene condiciones la nena. Entonces dice, ¿no quiere venir a cantar un programa? Mire que le pagan, le van a hacer todas las partituras, pero tiene que venir a cantar una... Bueno, entonces mi mamá me pregunta, el señor dice que cantas muy bien y te pregunta si querés ir a cantar un programa de radio. Sí, cómo no, dije yo. Y bueno, así fue, como mi hermano me compuso una canción, canté la canción de mi hermano, que era Muchacho, borra tus penas, porque así me haces tú amargar.
Qué lindo.
Una cosa así,
chiquita,
una baladita, sí. Y una canción de Violeta Rivas en ese momento.
Era.
Bueno, y así empecé en Radio Splendid. Mirá el elenco.
A ver.
Sandro y los de Fuego. Leo Dan, Ciro San Román, Fernando de Ciro.
De Soria.
De Soria, de Soria. Ah, de Fernando de Soria.
Menos pero, mal que estoy yo acá.
Sí, menos mal porque sí,
nosotros entre las dos, nosotros. Alberto Janel mandó.
Bueno, perdón.
Quiero contar que Leo Dan fue padrino del debut de Susan sí. en ese programa de Radio
Express.
Sí, sí. Y de ahí no paré nunca más.
No, claro.
O sea, ya después
Porque yo me acuerdo de vos de Canal 9.
Y Canal 9, después sí formé dúo con mi hermano. Y llegamos a grabar en Odeón, éramos como la contra, nosotros del 9 y del 13 sí, Bárbara y Dick. Grabamos, trabajamos muchísimo, y después él se enamoró, se quiso casar, y ya no era lo mismo, claro, viste, sí, me apuraba sí. para hacer las cosas, y le dije, no, yo sí quiero.
Te quiero contar que el dúo que hizo ella con el hermano, perdón que acote, ¿no? Pero
no, me encanta.
Se llamaba Susan and Bill, y de ahí viene el nombre Susan, que después pasó a ser Susan Ferrer, claro. cuando quedó como solista.
¿Vos eras Susana?
No, nombre es Angélica.
Angélica. Susan and Bill le pone
Oscar Toscano,
que fue productor de ellos cuando empezaron a cantar, sí, como sí, dúo. Sí. Y esa producción trasciende, y el papá Ventanero, el suegro de Hugo Marcel,
Antonio Barros,
tenía un programa exitosísimo en la radio, donde todos los cantantes iban a cantar allí y después actuaban en bailes, en clubes.
Comunicaciones, qué sé yo.
Y esta parejita de chicos jovencitos, porque tenían 15 años, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, menos, 14.
Pues. Eran un éxito en todos los clubes.
Pero claro, y aparte...
Hacían como 10 shows por fin de semana.
No, era una locura.
Y ahí los contrata Alejandro Romay para hacer claro. lo de la bondad con Héctor Coire.
Sí, porque yo ya sí. yo me acuerdo ya de Susan de ahí.
Claro, claro. Sí, sí, ahí. Y ahí de cuando esa... me separo de mi hermano, porque él decide hacer, bueno, lamentablemente él después no se dedicó más, pero yo seguí, y un productor, un asistente de dirección en ese momento, Jorge Torres.
Sí, Jorge Torres, claro. Estamos nombrando un montón de gente, pero te digo una cosa, después a la gente cuando escucha esto, le encanta todo esto.
Claro.
Porque la gente también se acuerda. Claro.
Bueno, Jorge Torres, después, pues, con los años, sí. fue productor de Susana Jiménez, pero de Mirta Legrand,
claro.
y también fue mi cuñado, porque se casó con mi hermana.
No sabía
sí,
yo.
Sí,
sí. Era divino.
Bueno,
yo cada vez que me lo encontré.
Sí. Bueno, y para qué estaba contando.
Perdón,
avanzamos varios casilleros porque llegamos a Susan and Bill.
Estábamos con Jorge Torres.
No, eso, con Jorge Torres,
porque cuando, yo te interrumpí.
Cuando me quedo sola, entonces Jorge, yo me fui a trabajar a Chile, y cuando vuelvo me dice, bueno, vos te vas a llamar ahora Susan Ferrer.
Porque
puso una apócope de Ferreira.
Claro.
Y a Valeria le puso Lynch.
Lynch,
ya estábamos claro. trabajando como solistas en Sábados de la Bondad, claro. Hacíamos el ranking de la semana, sí, estaba Valeria,
Cristina Carán. Lo de Valeria fue así, porque se...
Era María Cristina.
Ella es María Cristina Lancelotti. Y él estaba leyendo un libro de Marta Lynch.
Famosísima.
Uno de los personajes era Valeria.
Valeria, claro.
Y ahí le pone el nombre a Valeria. Valeria lo cuenta esto, que se lo puso sí, Jorge, sí. pero no es fiel en el relato de
bueno,
cómo.
Cada uno se acuerda
cada
como
uno
puede.
Escuchame una cosa.
Sí.
El sábado 19.
Voy a cantar en La Poesía, que es un bar notable.
Divino, la calle Bolívar.
Chile 502, Bolívar. La esquina. Ahí con trío, con un trío.
¿Cómo se sacan las entradas ahí?
En el lugar. Y si no, si entran a mi Instagram, que es Susan Ferrer Oficial, van a ver el flyer, y hay un WhatsApp, porque acá no tienen tiquetera todavía.
No tienen tiquetera.
Entonces, ohd.producciones.com.ar. Pero en el lugar pueden sacar las entradas.
Quiero acotar que ese bar es uno de los bares notables sí. de la ciudad de Buenos Aires. Y allí
se conocieron Horacio Ferrer con Lulu.
Escúchame,
sí. vamos a escuchar otro tema, y así yo afino la guitarra, porque vamos Dale. A hacer un jueguito con un tema de Serrat. Y aparte me has mandado tres temas que me encantaron. Este es Viento, dile a la lluvia, nada menos con Lito Nevia. Lito Nevia, Susan Ferrer, Lito Nevia. Y yo mientras voy a afinar la guitarra para despedirnos, vamos igual a decir lo de la Walker y lo de la poesía.
Y si el hay 25 algo, estoy en Las Violetas.
En Las Violetas, que
haciendo,
divino.
Contá vos cómo...
Bueno,
cortito, por favor, Karen.
Sí, porque se nos va el tiempo.
Antes quiero decir que Lito Nevia... estuvo agradecido de participar, pero dijo, voy a hacer este tema con vos porque hiciste una versión, porque si hubieras hecho un cover, si hubieras hecho un cover no lo grababa.
Obvio que no tiene sentido.
Esto es una versión y me gusta.
Bueno, contanos
el 25, Las Violetas, que es la avenida Rivadavia.
Sí, hay en Rivadavia y Medrano. Justo en la esquina, es un bar notable también,
sí,
importante,
también.
Y allí Susan va a cantar todos aquellos ritmos que tienen que ver con el patrimonio cultural.
Ah,
tango, guarañas, folclore,
candombe,
milonga.
Estoy fascinada porque, viste, hacer eso con dos músicos, pero va a ser bárbaro porque puedo cantar todas las cosas que están y que alguna vez las escuché, y bueno, y poder hacer folclore me encanta.
Ah, lo haces bárbaro.
Me encanta.
Bueno, escuchamos Viento, Dile a la Lluvia.
Dale.
Y yo voy a afinar la guitarra, así nos despedimos.
Dale.
Canturreando, como digo.
Dale.
Semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final
como Susan va a cantar el viernes, que la voy a ir a ver lo de Serrat, se me ocurrió cerrar con un minutito de Serrat.
Uno. Y se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Alto para mí cantar.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Y nos vamos.
Ay, qué lindo.
Susan Ferrer, mil gracias. Miguel Core, mil gracias.
Gracias a vos.
Un toquecito, ya que hablábamos de Serrat, vayan a ver a Susan, la siguen por Instagram. En el mío yo también pongo las cosas. Vamos a poner el programa, así que van a tener Wokra, poesía y después la Violeta. Susan Ferrer, mi amiga querida, gran, gran artista, gran cantante.
Me meto nosotros en el final para decir que sería bueno un escenario de aquí a futuro, ustedes
obvio,
dos cantando.
Sería genial, ¿no? Ya vamos a hacer algo. Les mando un beso hasta el martes, si nos siguen Radio Cultura, nos siguen y van a escuchar todo.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de ador.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar